RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Escucharte, espacio radial del programa de música en la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades UNAD, donde hablaremos aspectos y conceptos académicos en la música. Bienvenidos.
Acabamos de escuchar el tema musical Bogotá Antigua. Esta es de la agrupación Delta Trío, de la que hace parte nuestro invitado de hoy en este espacio que es Conociendo a Nuestros Estudiantes. Y pues sin más preámbulos, damos la bienvenida a Alexander Cuesta, que nos acompaña desde Alemania. Alexander, un cordial saludo, qué gusto tenerlo hoy desde tan lejos pero tan cerca. Bienvenido, ¿cómo se encuentra?
Bueno, un cordial saludo para todos. Por aquí pues estamos en un país que es de un clima cambiante, entonces a veces estamos, así sea verano o sea invierno, bueno, en invierno siempre hace frío, pero a veces en el verano y en la primavera hace frío, hace calor, hace frío, hace calor. Entonces pues me encuentro bien, solamente aquí combatiendo con el clima, que para los latinos es un poco complicado.
Bueno, Alexander, nos alegra mucho que este espacio sea aprovechado por los estudiantes, como ya lo hemos contextualizado en otras situaciones también, y ya estamos conociendo otros perfiles, y pues ya comenzando a relacionarnos con un poco del tema musical que escuchábamos al comienzo, cuéntenos un poco de ese trío de jazz, de cómo funciona, cómo empezó toda esta historia de la música en su vida.
Bueno, en principio el tema Bogotá Antigua es un tema que le compuse a la ciudad donde yo nací. Hace parte de una suite, fue una suite sinfónica, pero pues debido a los concursos de la música colombiana la reducí un poco, tomé uno de los temas que es el primer movimiento y la transformé para formato trío de música colombiana, pero este era un trío muy especial porque cambiamos la guitarra por el piano. En esta época los integrantes eran muy jóvenes. Empecé a trabajar con ellos cuando tenían 14, 15, 16 años. El maestro Paulo Triviño, el maestro Diego Sánchez y el maestro Víctor Hugo Reina, que hoy en día son destacadísimos músicos en el panorama nacional. Corría la época en que existía un grupo, creo que existe todavía, lo admiro mucho, Guafa Trío, ganaba todos los concursos y llegamos nosotros sin querer, no fue la idea fue hacer siempre las cosas lo mejor posible y prácticamente les pusimos un stop en la secuencia que ellos venían de ganar. Pues para nosotros fue un honor competir con ellos y lograr los primeros lugares en todos los concursos que nos presentamos, como el Mono Núñez, Aguas, bueno, todos los festivales de música colombiana del momento. Fue un grupo muy innovador y ya esto fue como la historia de este trío. El trío duró hasta el año 2002, si no estoy mal. Terminamos haciendo la serie de jóvenes intérpretes del Banco de la República. Algunas veces yo intervenía con el bajo, haciendo cuarteto, o simplemente pues mi trabajo era la dirección. Y ya, mis comienzos en la música, vengo de un hogar musical. Mi padre es uno de los forjadores de la música clásica en Colombia. ¿Sí? Yo no tuve padre, sino abuelito, como digo siempre, pues es mi padre, pero la diferencia de edad era bastante, 66 años. Fue de los primeros clarinetistas que tuvo Colombia, o profesionales, mucho antes del maestro Mantilla, mucho antes de gente que son nombres conocidos, ¿no? Y soy el menor de mi padre, es dos veces casado, fue dos veces casado, del segundo matrimonio, soy el menor de tres hermanos. El hermano que me sigue es bajista, vive aquí en Alemania también, y mi hermana fue una cantante muy conocida en Colombia, ya ella falleció aquí en Berlín, y ya esa es toda mi familia. Estudié con salesianos, tuve la oportunidad de ser parte de la orquesta del Instituto Técnico Salesiano bajo la dirección del padre Ítalo Suárez. De allí salieron grandes músicos de ese colegio. Tenemos al bajista de Nueva Colombia, que es Mauricio, bueno, está por ejemplo Rafael Sandoval, que es uno de los clarinetistas y saxofonistas más destacados en el panorama nacional. Y ya, esos fueron,
o sea,
mis comienzos.
Básicamente, la cuna de Alexander ha sido música. Mucho, o sea, ha respirado música desde...
Es herencia.
Sí.
No, No concebí nunca otra cosa, no vi otra posibilidad jamás, no se me pasó por la cabeza. Inclusive en estos momentos de consejería, cuando uno está adolescente, que uno dice quiero estudiar música, esas palabras de la música no se vive o estas cosas, jamás las pude escuchar con buen agrado. Siempre consideré que la música era el único camino y eso he tomado y eso he hecho.
Bueno,
he tenido tiempos buenos y tiempos malos y aquí estoy.
¿Y en qué momento entonces decidió su instrumento principal?
Mi instrumento principal, de hecho, siempre me gustó el bajo, siempre me parecía el sonido interesante. Lo escuchaba de lejos. En nuestra época, no sé, creo que ya no se vive tanto. Nosotros somos de la época de los vecinos, de las fiestas, de que llegábamos de casualidad. Todos los vecinos nos conocíamos. Hoy en día, creo que también pasa en Colombia. Aquí en Alemania sucede que uno no conoce al vecino, no sabe quién vive al lado. Entonces estaban las fiestas de fin de año, las fiestas de cumpleaños, y yo escuchaba siempre el bajo. Me parecía interesante, se escuchaba chucuchuco en la época, escuchaba un grupo que se llamaba Los Graduados y sonaba tum,
¿cómo no?
Tum, 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 tum. Ellos usaban muchos medios para el bajo, entonces se sentía clarito. Claro. Cuando empecé en el colegio, allí tenían una orquesta y estaban los chicos salientes, los de 11, y llegábamos los de sexto y séptimo grado. Entonces Mauricio Acosta, que es el bajista actual del trío Nueva Colombia, fue el encargado de decirme las primeras notas en el bajo para que me aprendiera el repertorio del colegio.
Vale, qué interesante. ¿Y qué otros instrumentos interpretas?
Estudié órgano clásico, estudié guitarra clásica en mi casa junto con mi padre. Cuando llegué al conservatorio, esta historia pues si suena ofensiva, pásenla igual. Llegué al conservatorio, quería estudiar guitarra clásica porque no alcanzaba el contrabajo y bajo eléctrico no había, obviamente.
Entonces, o sea, le tocaba dije, poner pues, una la banquita.
La había tocado. Sí. Y me dijeron que la guitarra era un instrumento para dar serenatas, que eso no, que escogiera un instrumento serio. Esto caramba. Me lo dijeron en mi cara. Obviamente, años después llegó el maestro Ramiro Isaza y formó esa gran escuela guitarrística del conservatorio que yo no alcancé a estar allí. Ya ha pasado tiempo, ya yo soy de una generación anterior a esta generación de Edwin Guevara, el gran guitarrista colombiano, Andrés Villamil, Los Saboyá, esa es otra generación posterior a la mía. Entonces me vi obligado a estudiar flauta. Estudié solo por cumplir, por estar allí en el conservatorio. No lo hice porque me gustara mucho la flauta. Me gusta, obviamente, pero no es lo mío, ¿no? Aunque en uno de mis trabajos de la universidad hago una participación con flauta.
Bueno, Alexander, pero digamos actualmente el instrumento principal es el bajo, ¿sí?
Y también yo soy bajista, sí. Yo soy bajista.
Y director y, también.
Y digamos que mi fuerte también es la producción. Entonces el bajo como tal... Digamos que es mi instrumento, además de profesional, callejero, con el que salgo, voy a jam session, siempre estoy conectado.
Y ahí por los lados hace de todo, producción, director,
sí,
flautista, compositor.
Mi trabajo principal acá es producción, tengo mi propio estudio de grabación y me dedico a hacer la producción.
Alexander, vamos a hablar de eso después de...
Después de que nos invite a un tema musical, a escuchar un tema musical, no sé si de pronto un producto suyo con el bajo, como director o como... Cuéntenos qué... que nos invita a escuchar hoy.
Bueno, ahorita precisamente yo he sido bajista de, ese de implica muchas cosas. Acompañé a todos los cantantes allí en Colombia, los de la nueva ola, no me acuerdo cómo era que se llamaba eso, y grabé muchas cosas, grabé 2 o 3 vallenatos, muchas baladas, mucha salsa, mucho chucuchuco que se hacía allí en Colombia. Entonces era bajista de grabación y jamás me preocupé por tener mi trabajo propio. He llegado aquí a Alemania y me he visto en la necesidad, estoy en esos ya, a futuro les prometo, para el año 2021
tendremos un arco. Aquí, por supuesto.
Están sus micrófonos, los micrófonos totalmente abiertos.
Que alguien ahorita al final nos diga cómo lo podemos contactar, pero
claro
por
que
ahora,
sí.
¿Cuál? Por ahora
listo.
Solo podemos
entonces,
uno.
Entonces tenemos un tema, dirijo un coro virtual, la dirección es virtual, el coro no es virtual. Dirijo un coro en Colombia, que es un coro de Cartago Valle, han ganado premios a nivel mundial. Segundo lugar, medalla de plata en el concurso más importante de coros del mundo, que es el World Choir Games, que se celebró en Lituania. Tuvimos la oportunidad de ganar medalla de plata, es el mejor concurso del planeta. Tengo un arreglo de A Bordo de tu Voz de la maestra Luz Marina Posada. Ya, ese es el siguiente tema. Es una guabina.
Escuchémoslo.
¿Una guabina? Vale.
Sí.
Mirándote de lejos, yo jugaba a imaginar.
Filosofía, un programa de educación, cultura, pedagogía, filosofía y algo más. Cibersofía, escúchenos todos los viernes a las 10 de la mañana por Radio UNAD Virtual y desde allí para Colombia, Latinoamérica y el mundo.
Productividad empresarial. El programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD. Enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Productividad empresarial.
Bueno, estamos de vuelta aquí. Ahora queremos hablar con Alexander sobre su faceta como compositor, director, arreglista, ¿no? Muchos de nosotros los que estamos aquí en la UNAD tenemos ese mismo sueño de llegar a ser compositores, arreglistas, productores y queremos que...
Quieren dejarnos sin trabajo prácticamente.
Bueno, músicos integrales, también. Claro que sí. Y queremos que Alexander nos cuente su experiencia.
Bueno... haciendo así como un pequeño recorrido histórico, empecé haciendo arreglos para, había una con pequeña compañía disquera con niños y eso que lo manejaban, Ediciones Paulinas. Empecé haciendo allí arreglos donde tenía la oportunidad de escribir música comercial, baladas, pero la oportunidad de escribir para violines, o sea, la orquesta completa. Entonces era muy exigente, yo tenía apenas 12, 13 años, y ya hacía arreglos para formatos orquestales, hacía los arreglos del colegio. Cuando llegué a la orquesta del colegio, algunas cosas me parecía que podían mejorar, ¿no? Siempre somos rebeldes. Y empecé a hacer arreglos de música más bonita. Se tocaba mucho chucuchuco y yo empecé a hacer mis primeras transcripciones de salsa con temas de Fruco, temas de Dimensión Latina, hacía transcripciones y por cierto, me preocupaba mucho por una muy buena escritura. No teníamos finales ni nada de eso. El final era...
La mano.
La mano, sí. Entonces hacía unas muy buenas partituras y eso también, digamos, que me favorecía mucho. De ahí, a los 13 años, empecé a viajar con Leo Dan. Me fui a viajar con Leo Dan como bajista. Era el grupo Verano de Chile. Eran chilenos y allí tocábamos también. Uno que otro colombiano nos acompañaba allí de vez en cuando. Tuve la oportunidad de estar, compartir pues esa experiencia, no tanto hablar de la música, lo que se vive detrás. Leo Dan era una persona muy profesional, aprendí cosas como tener en cuenta los mínimos detalles para salir a una tarima, el instrumento, afinar muchas veces, estar muy bien vestido, muy bien organizado, todo eso fue muy bueno. Ya con el tiempo empecé, ¿cómo?
La etiqueta.
Sí, correcto. Se aprende mucho, es necesario, a veces los músicos no nos preocupamos por estas cosas.
Sí, que son lo más importante.
Sí. Y si la presentación en el escenario, eso le podríamos poner un título que se llama Respeto al Público. De ahí empecé a tocar jazz ya casi sobre los 18 años. Los tres sitios de jazz que había en Colombia, Bogotá, perdón, era un sitio que caía en la 19, que iba mucho estudiante de esa zona de la 19 con cuarta, ¿no? Para hacer una publicidad a diversidades, sí, claro. Instituciones. Allí quedaban varias universidades, el sitio de estudiar inglés, de francés. Se llamaba La Cava del Búho, 19 con cuarta, la Gino's Pizza, ya ninguno de esos sitios existe, y un sitio que se llamaba El Rodeo, y allí se movía la escena del jazz. Veía unos músicos como Los Arnedo, Tico, Toño, comenzando, claro. Los Sandoval, Gabriel Rondón, bueno, todos los músicos de jazz, Plinio, los veía uno en estos sitios, y empecé a tocar allí, músico de planta de La Cava del Búho, toqué casi por 2 años, era jazz todas las noches. Era de lunes a domingo, prácticamente no había descanso. Entonces, pues para mí esa fue una muy buena universidad de jazz, tocando con los músicos que oficializaron el jazz en Colombia, las primeras figuras del jazz. Entonces, esta fue mi experiencia. Ahí empecé a trabajar con cantantes. Estos grupos éramos los que acompañábamos y hacíamos las giras. Allí veía uno de los cantantes de la época, el señor Billy Pontoni o Claudio de Colombia. Iban allí para charlar con nosotros sobre su siguiente gira. Estos sitios se firmaban los contratos para todas estas situaciones y allí empecé a hacer arreglos. Ah, ¿les haces tú arreglos esto? Pues empezaba, porque todo el mundo busca siempre una nueva sonoridad. Entonces empecé a hacer arreglos para varios cantantes, todos, para no omitir nombres y no herir a nadie, le hice a muchos cantantes de la época 1 o 2 arreglos por sus producciones, ¿no? Grababa mi parte, grababa las guitarras, grababa los bajos, y en esta época no habían secuencias, había que grabar en vivo, entonces los músicos, había mucha exigencia a nivel musical en cuanto a sonido, en cuanto a lectura y en cuanto a ser muy limpio con el sonido, porque los estudios costaban 100 mil en esa época, de 80 a 100 mil pesos la hora se pagaba por estudio.
Era estamos hablando de hace
muchísimo tiempo, claro.
Claro, era un lujo grabar, entonces había que hacer las cosas inmediatas, se exigía mucho la primera vista, ¿no?
Bueno, y hoy en día, ¿cómo funciona, o bueno, esta experiencia que su merced nos está mencionando con el tema que escuchamos del coro virtual, la tecnología, cómo va incursionando todas estas cosas, todo este proceso que se ha dado en la producción, en la composición, en la dirección? ¿Cómo es esa experiencia?
Bueno, yo creo que primero todo es la necesidad. Uno no está pensando, salió la tecnología, la voy a usar a favor de esto y lo otro, ¿no? La tecnología sale y lo primero que hacemos cuando aparece Skype, por ejemplo, es podernos comunicar con las personas que viven lejos, ¿sí? Si yo vivía en el Valle del Cauca, podía comunicarme con Bogotá. Y de un momento a otro, cuando yo resulto aquí en Alemania, el coro quedó en manos de otras personas. Los resultados no fueron tan contundentes como los que se vendían dando. Hablando con estas personas me decían, Alex, necesitamos tu ayuda. Ok, conectémonos vía Skype. Empecé a ayudar, pero nos dábamos cuenta que la dirección que yo traía la podía mantener y dijimos, no, pues Alexander sigue dirigiendo el coro. Y eso se hizo y empecé a aprovechar de la mejor manera. Lo difícil es que no podemos mover las manos como directores, pero eso también se vuelve una ventaja para el coro, ¿no? Hoy en día podría decir que mi coro canta con los ojos cerrados y hacen todas las dinámicas, retardandos, todo eso, porque nos ha exigido aún más entrenarnos para esto. Cuando el internet está de muy buena calidad, la de sincronía es aproximadamente de un segundo a... Es aproximadamente un segundo o un poquito menos cuando está de muy buena calidad. Entonces no es fácil el movimiento de manos, ¿no?
Sí, claro.
Es imposible, no funcionaría.
Pero eso es lo bueno de dar el buen uso a la tecnología. Cuando se sabe aprovechar de esa manera es...
Y que abre otras posibilidades que antes parecían que no existían, ¿no?
Claro, sí. Antes, pues, ¿cómo se daría un ensayo por teléfono? Claro. Sí, es difícil, sí. Pero bueno. Es difícil. Sencillamente, con Skype se vuelve mucho más fácil, a pesar de que no se pueden mover las manos, ni se puede dirigir en el momento exacto, pero se pueden corregir cosas, se puede hacer el trabajo.
De igual manera. Bueno, y de todos estos géneros y formatos que nos menciona, que nos da a conocer, ¿cuál es como su preferido de todos los formatos que ha hecho? ¿El jazz?
A mí me gusta mucho el jazz, me gusta el formato trío, siempre me parece que, bueno, tocar jazz, la libertad que genera, la improvisación, esa libertad entre comillas, muchas personas confunden esa libertad con tocar cualquier cosa, tenemos escalas, tenemos acordes, nos regimos por esto, ¿cierto?
Sí, hay un orden también.
La improvisación, pero cuando se toca en trío, uno es el 33.3% de lo que se está aportando. Y el bajo armónicamente resultaría el 50% de lo que se está aportando, ¿sí? Y en la frecuencia resultó el 100% de lo que se está aportando. Entonces, es muy grande la responsabilidad. Claro. Me gusta el formato trío muchísimo, ¿cierto? Más que el formato Big Ben, a veces uno no tiene más que leer el papel que está allí al frente, ¿cierto?
Bueno, pero entonces aprovechemos esta retoma del trío y vamos a hacer otra pausa. Entonces, invítenos a escuchar un último tema de lo que ha hecho Alexander en su trabajo discográfico.
Bueno, como les contaba, yo hasta ahora estoy haciendo, pues fui bajista siempre he tocado con Gypsy Kings, he tocado con, bueno, varios grupos a nivel de grabación, ¿no? Entonces, lo que tenemos aquí grabado es el mismo trío, Delta Trío, que era un trío de música colombiana. Vamos a escuchar un tema que sé que en Bogotá les gusta mucho. Tuve la oportunidad de presentarlo en varios escenarios, en el Planetario, en la Media Torta a propósito. Hace unos días nos abandonó Eduardo Corredor, el presentador oficial de la Media Torta, que en paz descanse. Este tema se llama El Mono y es del trío Delta Trío.
Bueno, ya regresamos, vamos a escuchar El Mono.
En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés.
This is John Connor.
Houston, we've had a problem.
Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
Invil on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday when the sun is highest in the sky.
La RV los invita a escuchar Salud Global, un programa que considera la salud como un estado de bienestar, donde el protagonista es usted. Salud Global, todos los martes, 3 de la tarde, solo aquí, en la Radio UNAD Virtual.
Bueno, qué rico escuchar música entre músicos y poder proyectar todo este trabajo que hacen ustedes como estudiantes, conocer los perfiles que se están proyectando y pues hablábamos de la tecnología, Alexander. A mí me gustaría que nos contara cómo llegamos a la UNAD, o sea, cómo termina usted estudiando en la UNAD después de tanta experiencia, de tanto recorrido musical artístico. Cuéntenos.
Y de tantas vueltas de la vida también.
Claro.
Bueno, ok, solo quería una cosita con el tema anterior que acabamos de escuchar. Se lo dediqué a mi hijo, el mono, él nació siendo monito. Entonces, una dedicatoria que le hice a él, porque algunas personas creen que por estar en la música colombiana el tema se lo compuse al mono Núñez, a Benigno Núñez, y esto no es cierto. Aunque admiro mucho lo que pasa allí en este festival. Bueno, ¿cómo era la pregunta? Se me fue.
¿Cómo llegamos hablando de la tecnología?
No, ok. En el año 2017, yo siempre he estado muy agendado en la carga, mi carga de agenda ahorita llega hasta el 2021. Es fuerte, es bastante fuerte. En el año 2017 terminaron varias giras, terminaron varios procesos, y debido a que había tenido mucha carga, muchos termines, como se dice aquí, citas, a veces uno se le empieza a olvidar el español, creo que antes dije reducir, y es ok, muchas citas, ¿cómo se dice, Angélica?
Sí.
Ayúdame.
Sí.
Bueno, sí, citas de conciertos, traté de como hacerle a un lado, y resulté de puro, un pequeño descache, resulté sin nada que hacer durante casi un semestre completo, nada que hacer en el 2017. Y dije, no, pues como no agendé nada, no agendé giras, no agendé nada de esto, voy a actualizarme un poquito. Veía que se estaba avanzando mucho a nivel en los temas de Berkeley, Juilliard, aquí en Europa, en el jazz. Dije, de pronto actualizarme un poco en algunas cosas, me parecía necesario hacerlo. Y empecé a buscar música online. Aquí no practico mucho el inglés. Dije, voy a buscar en español. Y apareció allí en internet música en la UNAD. Vi el programa. Me pareció interesante. También dije, bueno, no había pensado en el documento, en el papel, en el título, no había pensado en eso, no lo había necesitado hasta ahora. Y empecé a hacer en mi mente, a maquinar cosas, ¿no? Yo dije, bueno, si tengo el papel, podría hacer un proyecto aquí en Alemania. Yo vine aquí como músico, pero ahora se me han ocurrido hacer proyectos ya desde una perspectiva social, ya la que la cultura se está perdiendo un poquito. Eso yo creo que es un fenómeno mundial, aunque sí, en Colombia se sostiene muy bien, pero aquí la juventud no está haciendo mucha música. Están, bueno, ya sabemos la problemática mundial.
Y yo pensé que acá se estaba perdiendo.
Y se me ocurrió, a partir de que pudiera tener un título, presentar documentos aquí y poder hacer un proyecto social con la música. Entonces, al ver esta oferta, pues dije, voy a probar. Pero un semestre me pareció maravilloso y aquí estamos. He decidido estar
oferta,
hasta el fin.
Perdón, y más que oferta, esa oportunidad, ¿no? Porque estando desde allá y que pueda estudiar, en la UNAD, prácticamente
virtual,
como si estuviera acá.
Claro, sí.
Una super oportunidad.
Y una cosa, a veces la palabra virtual sonaría como, el cursito. No, esto es algo serio para los que me están escuchando.
Completamente.
El cursito de cuando no tengo nada que hacer.
Estamos trabajando muy fuerte. Estamos trasnochando, nos toca entregar trabajos.
Así
lo
es.
Digo porque
o sea, que
tengo
se ha sentido
súper
bien, Alexander, en el programa.
Tengo muchos amigos, colegas que a veces me escriben por los privados.
No,
pero esto sí es. ¿No? Sí, estoy, está duro. Me ha tocado pedir auxilio a veces, decirlo a los profes. Un poquito porque está fuerte. Me siento en una universidad, como si estuviera allí presencial. Está fuerte, profe, por favor, denos
esto.
Más suave.
o sea que hablando así, ingresó desde el 2017, o sea, es como de los primeros.
Pionero.
¿En qué, periodo
primeros.
Va? ¿Más o menos quinto, sexto?
Sí, haciendo cuentas, quinto, sexto, algunas cosas que ya, sí, quinto, sexto.
Ay, súper chévere.
Quinto, sexto.
Bueno, y experiencias, cuéntenos algunas anécdotas.
Anécdotas.
De chascarrillos.
¿Dentro de la UNAD?
Sí, claro. Sí, claro.
Bueno, anécdotas, yo creo que han estado expresadas allí en los trabajos. Encontrarme con compañeros fabulosos, así especial, nada, pero pues las experiencias de los videos que hemos puesto los hemos hecho con la mayor conciencia y han sido utilizados para ponerlos de ejemplo. Agradezco mucho a la UNAD, a los profesores que han tenido en cuenta nuestros trabajos colaborativos. Los hemos hecho con todo el corazón. Una de las experiencias más bonitas es muy sencilla, es conocer otras personas de otras latitudes, otros músicos fabulosos. He podido ya interactuar en otro tipo de cosas, digamos, con nuestro compañero Mauricio. Ya él graba, él tiene su estudio en Bogotá. Ya yo le estoy grabando bajos a él. Entonces también, digamos, que se nos amplía nuestro trabajo.
Laboral.
Podría ser una anécdota, claro, a nivel laboral. También las preguntas que surgen de muchos músicos, pero si usted ya es músico, ¿qué hace estudiando ahí? Entonces también hice una lista, no sé si valga la pena esa lista, me tomo unos segundos buscarla. Hice una lista una vez porque alguien me dijo, pues he tenido la oportunidad de estar becado por las notas, ¿sí? Entonces alguien me dijo una vez, pero usted es músico, así cualquiera, ¿no? Así cualquiera tendría una beca. Entonces le dije, bueno, sí, claro, ok, te voy a leer. ¿Por qué me toca responder? Me toca responder por inglés, diseño de proyectos sociales, ética de ciudadanía, herramientas digitales para la dirección,
conocimiento,
competencias comunicativas, pensamiento lógico y matemático, fundamento y generalidades. Son 18 materias que no son música.
Ajenas a la música.
Usted no tiene una lista, Alexander no tiene una lista, sino un acta de decreto.
Sí.
Sí, correcto. Exactamente, porque me estaba comunicando con un músico y a la hora de enterarse que yo había tenido la beca, me dijo, pues así cualquiera porque usted ya es músico. Y dije, no es eso, porque me toca estudiar otras cosas que no son música y son parte
de
la formación.
Y que es un complemento.
Pero exacto, ¿cómo ve esa perspectiva? ¿Si siente una formación integral con esos cursos? ¿Funcionan, no funcionan?
Yo quiero separar una cosa, y yo he sido profesor universitario, de hecho yo fui de los creadores, fuimos tres músicos de los que creamos la primera cátedra de jazz en Colombia a nivel universitario, que fue la de la Universidad Inca. Tocamos otras puertas, no voy a contar historias tristes ni hablar mal de nadie, pero se nos cerraron muchísimas y llegamos a la Inca porque no había más y allí nos abrieron las puertas y fue una muy buena generación. La mayoría de los chicos que fueron alumnos míos son los profesores de jazz en la actualidad y están entre los mejores jazzistas de Colombia prácticamente. Entonces pienso que una cosa es ser artista y otra cosa es ser un profesional. Sí. Entonces en la formación integral se necesitan estas cosas. He aprendido mucho, por ejemplo, con todo lo que tiene que ver con la parte social, diseño de proyectos sociales, prestación del servicio social, la gestión integral, prosocialidad, son materias que me han aportado mucho a mí, porque nosotros antes que músicos somos servidores sociales, estamos dentro de una sociedad y tenemos que aportarle a ella misma, ¿no? Total. Entonces ha sido increíble, esto ha sido...
Y músicos pues, integrales también, ¿no?
Sí, es correcto, profesionales, exactamente.
Exacto.
Esa es la diferencia entre
entonces,
aquel que toca bien un instrumento y aquel que se considera realmente profesional, ¿no?
Vámonos entonces por este lado, porque el tiempo es muy corto y lastimosamente, aunque aquí yo ya continuaría tomándome un tinto con todos ustedes y desarrollando todo este tema, pues se nos acaba el tiempo, pero me gustaría que Alexander nos diera como un último mensaje y consejos a los compañeros, a los estudiantes que están arrancando sobre cómo llevar esta vida virtual, esta carrera virtual.
Bueno, yo quería antes completar una pequeña frasecita que es, no completar algo, que muchos de mis profesores son alumnos de mis alumnos. Eso está sucediendo ya en la UNAD, ¿no? Me he encontrado con eso. Bueno, ahora sí, otra vez la pregunta, yo soy un poco...
Eso estuvo como enredado, pero bueno.
No, o sea, que lo que hablábamos al comienzo, o sea, nosotros formamos nuestra competencia.
Uh-huh,
o sea,
uh-huh.
Ustedes algún día van a dejar de ser estudiantes.
Sí, claro.
Y van a formar parte de una planta docente en algún lado o van a ser artistas muy reconocidos. Es básicamente como la ley de la vida. Pero entonces, retomando un poco con lo que hablamos con Alexander.
Los consejos.
Sí, como consejos que pudiera darle a estos estudiantes que están empezando o de pronto personas que nos están escuchando y dicen, oiga, yo estoy interesado, un profesional que está por allá, trabajando así fuertemente y dice, oiga, yo podría llegar a tener este título no solamente por ser un profesional, sino porque se me abriría ese campo profesional, social y todas estas cosas?
Bueno, voy a partir de algo que a mí me pudiera parecer un error, ¿no? Voy a sacar el título porque lo necesito, pero yo ya soy músico. No, sacando el título estamos aprendiendo a integrarnos a la sociedad de una manera más responsable, de una manera globalizada. Esto es un consejo, ¿no? Estamos allí porque estamos aprendiendo, no porque, ay, voy a sacar el papel que es lo único que me hace falta. No, realmente estamos aprendiendo a ser mejores personas. Por eso estoy en la UNAD y por eso me siento muy contento de estar allí. Segunda cosa, hoy en día a nivel mundial hay tanta gente y tanta población que a veces todo se maneja dentro de cierta burocracia, sin criticar esa parte de la burocracia. Se necesitan documentos que respalden lo que yo sé. Entonces, esa es otra razón. Ahí podría decir que necesito el papel, pero repito, es necesario aprender lo que estamos aprendiendo. Tercera cosa que quiero decir es, no hay universidad mala, la universidad la formamos. Eso es un conjunto, profesores, estudiantes, ¿cierto? Así los es. Estudiantes tenemos que poner de nuestra parte. Sí, vemos videos de otras universidades del extranjero, muy lindos y todo. También los podemos lograr, lo hemos experimentado poquito a poco con algunos compañeros. Lo que cada uno ha podido aportar y hemos hecho cosas que, por lo menos a mi parecer, son interesantes y algunos profesores nos han expresado que sí son interesantes. Entonces, muy necesario estar en un proceso universitario y la UNAD me parece una gran alternativa.
Vale, Alexander, muchísimas gracias por haber compartido este espacio con nosotros. Sabemos que hay mucho más que decir, nos quedó tema para otro programa.
Correcto.
Pero muchísimas gracias por haber estado con nosotros. A nuestros fieles estudiantes y colegas, muchas gracias por acompañarnos. Esperamos cada día contar con su participación, con sus propuestas, dudas, aportes y demás comentarios que quieran hacer para este programa, contactándonos al correo cpvargasch@unadvirtual.edu.co o al del maestro edwin.carlos@unad.edu.co. Recuerden que también pueden seguirnos en nuestro grupo oficial en Facebook, Escucharte Radio, donde siempre estamos compartiendo cosas nuevas con todos ustedes.
Muchas gracias, Alexander. Hasta luego.
Bueno, un saludo, que estén muy bien. Un abrazo para todos allá en Colombia.
Muchísimas gracias.
Hasta luego para todos.
Gracias por su atención. Aquí termina Escucharte. Hasta una próxima emisión.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.